Mucho ojito con lo que escribes en Instagram o en Twitter, porque te están vigilando. Sí, 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 sí. Bajo el nombre de Detectives de la ESO, hay un grupo de apasionados por la ortografía y la corrección lingüística que no perdonan un solo error a nadie. Y cuando digo a nadie, ni siquiera Miguel Palazón, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Ni siquiera.
Buenas noches.
Buenas noches. Mira, te voy a entrecomillar lo que estos detectives de la ESO le responden en un tuit al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Buenas tardes, Pedro. Somos un grupo de alumnos que corregimos faltas de ortografía. Nos gustaría decirte que tu falta ha sido escribir 21:20 H, H de horas. O sea, las 9:20 uh-huh. de la noche. El error ha sido escribirlo junto, pero lo recomendado es escribir la cifra 21:20 separada del símbolo H. Un saludo.
Vaya, vaya, pero sin acritud.
Sin acritud ninguna.
Tampoco pasan los fallos de sus cantantes favoritos.
Por ejemplo, buenas tardes, Rosalía. Nos gustaría decirte que tus faltas son no poner tilde en ahí, no poner el no en mayúscula y no poner los signos de exclamación al principio de la frase. Soy una gran fan tuya. Un saludo.
Eso suaviza un poco
sí.
el asunto, ¿no? Oye, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no se libra ni la mismísima Real Academia de la Lengua?
Ni siquiera su cuenta en Twitter. Dice el mensaje: hola, somos un grupo de la ESO que intentamos acabar con las faltas de ortografía en las redes sociales. Vosotros habéis omitido una coma después de 1881-1956, un periodo histórico de años. Y habría que ponerla porque si no sería incorrecto. Un saludo. Siempre educados, ¿eh?
Estos detectives son en realidad alumnos de tercero de la ESO del Instituto Cuatro Villas de Berlanga, en Badajoz. Su profe de Geografía e Historia, Alejandro Gala, les propuso esta curiosa iniciativa que ya les ha convertido en los detectives ortográficos de las redes sociales. Tienen más de 5.000 seguidores y han recibido elogios de escritores y académicos como Arturo Pérez Reverte. Alejandro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿La RAE respondió, ya solo por pura curiosidad?
No ha llegado a responder, pero han señalado, un día antes señalaron que no iban a responder mensajes a lo largo de la Semana Santa porque al parecer no está nadie.
Están entonces, de vacaciones.
Sí, ese mensaje parece que va a quedar.
Porque normalmente la RAE suele responder, o sea que
sí,
a lo mejor llega después de Semana Santa su respuesta.
Puede ser, pero han señalado que los mensajes que lleguen en este periodo no iban a recibir respuesta. Pero sí que últimamente ha respondido muchos tweets y de manera muy simpática. Así que nos haría mucha ilusión que nos respondieran algún día.
Alejandro, ¿cómo se te ocurre esta idea?
La idea la tomé de una iniciativa similar que se llevó a cabo hace bastantes años en Brasil, en un colegio de primaria, que hacían algo parecido, pero tratando de mejorar su nivel de inglés, corrigiendo a famosos británicos y estadounidenses. Entonces busqué si se había realizado algo similar con el idioma castellano, no encontré nada, se lo propuse a mis alumnos y les pareció bien la idea, y bueno, aquí estamos.
Manolo es uno de tus alumnos, nos está escuchando, voy a saludarle ya. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 14.
¿Qué es lo que más te gusta de estar corrigiendo a políticos, cantantes, incluso al presidente del gobierno?
Pues que ya a este nivel puede llegar un momento que nos responden, y claro, que nos responda nuestro ídolo o alguien al que admiramos, pues nos llega.
Bueno, al mismo tiempo que lo hacéis, aprendéis también vosotros, ¿no? Ponme un ejemplo de cómo detectáis esas faltas de ortografía.
Bueno, pues nosotros empezamos mirando el perfil de la persona a la que principalmente queremos corregir y empezamos a mirar tweet por tweet. Después encontramos la falta y siempre desde el respeto y de que no queremos ofender a nadie, le escribimos su error y lo enviamos.
Uh-huh. Yo imagino que esto te sirve a ti también para escribir mejor, ¿no? En redes sociales, incluso por WhatsApp.
Sí, sí, totalmente. Vamos, yo últimamente he mejorado mucho en la falta, por falta.
Has mejorado, ¿no? Y tus compañeros igual.
Sí, sí.
¿Y estás ahora igual dependiente de cómo escriben tus familiares y tus amigos?
Sí, sí, sí. Mucho.
¿Y no te has ganado algún... ¡Ay, qué pesado estás, Manolo! ¿De verdad? ¿Siempre con las faltas? ¿O lo entienden perfectamente?
Hombre, ellos saben que nosotros estamos haciendo esto. y que lo aceptan perfectamente.
Y ahora que no nos escucha Alejandro, ¿qué tal es tu profesor de Geografía e Historia?
Muy bien, muy bien. Es muy especial, muy bueno con nosotros.
Que ya te ha puesto las notas, hombre, que puedes decirnos la verdad.
Sí, muy bien con él. Es de los mejores profesores que hemos tenido.
Bueno, Manolo, buenas noches. Gracias por estar en la noche de COPE. Seguimos charlando con tu profesor, Alejandro. ¿Has visto, Alejandro, les tienes contentos, a los alumnos?
Bueno, más contento estoy yo con ellos. Uh-huh.
Bueno, el objetivo son sobre todo personas famosas, imagino, porque también tiene más repercusión, ¿no? Y se trata un poco de que todos reflexionemos sobre cómo escribimos.
Claro, porque la idea tiene una doble vertiente. Por un lado, que ellos, mis alumnos, aprendan lo máximo posible y se lo tomen como algo más importante. Y por otro lado, a ser posible, ya un poco más utópico, pues que aquellas personas que tienen cientos de miles de seguidores y que son el ejemplo a seguir para nuestros adolescentes, pues que se sientan un poquito vigilados, se lo tomen un poquito más en serio y empiezan a escribir un poco mejor.
¿Hasta cuándo pensáis en desarrollar estos detectives de la ESO? ¿Cuánto va a durar este proyecto? ¿Tiene una fecha de caducidad o puede haber generaciones de relevo?
Sí, pues mínimo hasta final de curso. A partir de ahí, como no se sabe si yo podré continuar en el mismo centro con ellos, pues ya no sabemos. Pero en cualquier caso, siga siendo su profesor o no, si ellos quieren continuar, yo con ellos hasta el final, hasta donde quieran llegar.
Hombre, la semillita ya está puesta, ¿eh? Y ya está, sí. Parece que está dando sus frutos y germinando. ¿Cómo se toman estas críticas las personas a las que se las habéis hecho? ¿Qué tipo de respuestas os han dado?
Normalmente se lo toman bastante bien. Algunos personajes públicos incluso nos responden cada vez más. Suelen dar las gracias, decir, nos encanta la iniciativa, mucho ánimo. Uh-huh. En general, bien, sí.
Cuéntanos, ¿quién nos ha contestado?
Bueno, pues recientemente Pérez Reverte nos ha escrito.
Ah, bueno, sí.
Ramón Espinar. Tenemos me gustas de Adriana Lastra, de Ana Pastor, del Hormiguero, muchas respuestas de medios de comunicación, como los informativos de Televisión Española, los 40 principales, Telecinco, Cadena Ser, la COPE. No tenemos queja, la verdad. Youtubers, influencers, actores, cantantes, un poco de todo.
Alejandro, y en Twitter, que suele haber discusiones a veces que se van de madre, ¿cómo lo gestionáis? ¿Qué hacéis para evitarlas?
Bueno, sí, ya sabemos cómo es Twitter. La idea es, siempre que haya algún comentario negativo, algo que no que se pase de aquello que estamos buscando, que simplemente aprender y aprender todos juntos, pues o pasa a no hacer caso, o hacer caso omiso de todos aquellos comentarios negativos y no entrar en esas peleas.
Tú eres profesor de Geografía e Historia. ¿Por qué esta fijación con la ortografía?
Bueno, por un lado, vengo de una familia de filólogos, así que desde pequeñito ya me la han impuesto.
Has hecho mucho dictado, ¿no? Y muchas lecturas.
Sí, no era una opción escribir mal de pequeño. Y por otra parte, porque la ortografía a día de hoy está peor que nunca, cada vez se lee menos, y lo poquito que se lee es fundamentalmente en el móvil, en las redes sociales. Además, los profesores de nuestros exámenes tenemos que restar puntos también por las faltas de ortografía. En mi caso, en mi centro, se lleva todo muy bien organizado, se les ponen ejercicios para que recuperen la nota en muchas asignaturas, pero tenemos que restar puntos también. Entonces, entre unas cosas y otras, que cada vez esto va peor, pues me gustó mucho la idea, dije, voy a tratar de aplicarla y funcionó bien.
Alejandro, nos está escuchando un compañero de profesión, nos está escuchando Carlos González, que es profesor de Historia de Aranda del Duero, en Burgos, y como tú, pues no se conforma con los métodos tradicionales, y él hace unos años hizo tendencia con sus chicos bajo el hashtag, no sé si igual lo recuerdas, Alejandro, hashtag Época de Revoluciones.
Sí.
Bueno, pues durante los días que pusieron en práctica este ejercicio, estuvieron tuiteando sobre las revoluciones francesas, sobre las revoluciones francesa y americana. Carlos González, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Has vuelto a repetir Época de Revoluciones otros años?
Sí, ese mismo año en Aranda de Duero, que era donde estaba, hicimos uno sobre, curiosamente hoy, que es un mal día, pero bueno, sobre el arte medieval en concreto.
Sí.
También hicimos uno sobre mujeres en la historia, siempre colaborando con varios centros, y el último que hemos hecho, yo ahora mismo estoy en Villamuriel de Cerrato, en el Canal de Castilla, que es un instituto de un pueblo cercano a Palencia, y allí hemos hecho uno sobre la Conferencia de Paz de Versalles, que se cumple en 100 años, y hemos colaborado varios centros y también la Universidad de Valladolid, la Facultad de Educación, porque los alumnos de la facultad de alguna manera ayudaban a evaluar a nuestros alumnos de secundaria.
Bueno, lo que veo es que vosotros ya no sois profesores 2.0, ya no sé por dónde va el punto, 4.0 por lo menos, no os conformáis con la metodología tradicional, con el libro de texto, incluso con lo que se habla ahora por proyecto, sino que innováis y os sumergéis en canales como son las redes sociales, donde se manejan también vuestros alumnos, y lo cual es un estímulo para ellos, claro.
Bueno, sí, lo cierto es que es una manera también de encontrarse con su realidad habitual. Lo que pasa es que yo lo que también he ido viendo, yo empecé mucho con Twitter y ya en el último proyecto nos hemos compatibilizado Twitter e Instagram. O sea, sabes que también las nuevas generaciones de alumnos que te llegan cambian también un poco el canal, con lo cual tú tienes que hacer un esfuerzo como docente de pensar algo para ese nuevo canal que sin perder el rigor y la ortografía, que os veía ahora hablar de esa cuestión, pues también encontrarte un poco, buscar ese punto de encuentro con el alumnado, ¿no?
Fíjate que hace poco asistía yo a una conferencia de un profesor también, en este caso era de periodismo, y decía que se encontraba con los alumnos de cuarto de periodismo que se manejaban sobre todo en Twitter y Facebook, y los de primero de periodismo, pues como tú, ya estaban más metidos en la red social de Instagram, con lo cual las nuevas generaciones pues se traen de la mano otros canales de comunicación. En este caso, lo que más está ahora funcionando es Instagram, especialmente entre los más jóvenes. Cuéntanos, ¿cómo nace la idea de narrar una época de revoluciones a través de redes sociales?
Bueno, el primer paso quizá es que a mí me gustaba mucho Twitter, bueno, me sigue gustando mucho Twitter, y me parecía que ya que yo tenía pues ciertos conocimientos en esa red, pues oye, que se podía hacer algo con mis alumnos. A partir de ahí, claro, no se trata simplemente de volcar información a las puertas en Twitter, sino vamos a hacer un trabajo previo, serio, bien hecho, de recopilar información, de transformarla y de luego de ordenarla de alguna manera para presentarla al público y conseguir que la gente en la propia red, porque claro, nosotros al final siempre hemos sido varios institutos trabajando, pero al final estamos hablando a lo mejor de 100 cuentas, 80 cuentas, y cuando fuimos trending topic, hemos sido trending topic varias veces, esta última no, porque quizás nos centramos más en Instagram, pero no, con 80 cuentas, 100 cuentas no lo consigues. Entonces también tenían que buscar que otras personas se implicaran, participaran,
y se sumasen, claro. Y además les dejaba ser creativos, ¿no? Porque podían usar memes, fotos, chistes, pero siempre fieles a lo que es el rigor histórico.
Sí, y de hecho, a mí el meme al principio tengo que reconocer que a veces ellos me acaban ganando para su terreno. A mí el meme no me gustaba. Yo iba un poco por una línea, un poco de trabajo. Dices, bueno, que sea un poco más serio, ¿no? Y en el primer proyecto que hicimos ya salieron algunos memes, lo dejé estar, y en este último ya lo propuse yo, y han salido unos memes, de verdad, buenísimos, porque le echan imaginación, y además el meme nos puede parecer una tontería, pero una persona que es capaz de hacer un meme es que entiende lo que hay detrás.
Y tanto. Bueno, esta última pregunta es para los dos, para Carlos y para Alejandro. Primero se lo hago a Alejandro, que nos está escuchando. ¿Qué lectura sacas como profesor de todas estas experiencias que estamos compartiendo con los oyentes de la noche, Alejandro? ¿Son buenas para los alumnos? ¿A qué conclusiones has llegado?
Bueno, sí, yo creo que innovar, buscar algo nuevo, siempre no debemos tener miedo a intentar algo diferente. Si queremos resultados distintos, no podemos probar siempre lo mismo. Y si esta innovación tiene relación con los medios que ellos usan, con sus canales de entretenimiento, pues quizás les puedan resultar más atractivos y puedan conseguir un aprendizaje más significativo, más verdadero.
Carlos, entonces, ¿en tu caso?
Bueno, en mi caso la verdad es que en el aula, bueno, supongo que Alejandro también, lógicamente, ¿no? Somos muchas otras cosas. Esto es una pequeña anécdota dentro de todo lo que se puede hacer en un curso. Lo que pasa es que yo la cosa positiva que sí que le he encontrado es que hacen este proyecto. Se involucran, se motivan, ven que en las redes la gente les hace caso, ven que incluso a veces son noticia. Entonces, alumnos que a lo mejor habías perdido para la causa, por decirlo así, lo recuperas gracias a esto, o incluso alumnos que ya están motivados ganan en motivación. Yo, el centro de mi asignatura, lógicamente, no son las redes sociales, pero si esto me ayuda a dar un empujón definitivo a que gente se sume a la asignatura, a la marcha normal, a la... Bueno, pues a mí eso me interesa, lógicamente.
Bien hecho. Pues es un placer charlar con vosotros. Me encanta la innovación que está llegando a nuestras aulas. Obviamente, como dice Carlos, no lo es todo. No solo se tira de redes sociales para cautivar al alumno, pero sin lugar a dudas es la época que les toca vivir y hay que conectar a través de estos canales con ellos. Gracias, Alejandro. Gracias, Carlos, por trasnochar con nosotros.
De nada. Hasta luego.
Muchas gracias. Un saludo para Berlanga y el Cuatro Villas.